Metro y medio profundo. Hoy, Diego Iglesias. Con Diego Iglesias nos conocemos hace varios años. No puedo especificar desde cuándo o cómo fue que nos encontramos, pero es de esas personas que cada tanto me cruzaba y nos unía una charla fluida sobre nuestro medio, sobre la política, el fútbol y la vida en general. Un sábado vino con su novia a almorzar a mi casa y a la semana siguiente nos reunimos y decidimos que empezara una columna semanal en Metro y Medio. Se sumó con una naturalidad inesperada a la mesa del programa. Parece que está desde siempre. Es claro, tiene información, prepara la columna y sabe manejarse ante las preguntas y molestias de nosotros, sus compañeros de mesa. Diego Iglesias está formado, es inteligente, divertido, neurótico, gran apasionado. Hace radio, tele, notas para Infobae y todo el tiempo se le ocurren ideas y las lleva a cabo. Con ustedes, Diego Iglesias.
Es hermoso. Me aplaudiría.
Y si querés aplaudite. Te tengo el micrófono si querés.
Claro, así. Me encantó la presentación.
¿Estás de acuerdo?
Estoy, no solamente que estoy plenamente de acuerdo, sino que además me pareció algo muy lindo lo que dijiste.
Bueno, muchas gracias.
Te agradezco, de verdad.
Ya empezamos mal. No, digo bien. Ya empezamos bien.
No, me puso bien. Me puso contento.
Bueno, me alegra. ¿Sos un periodista?
Sí.
¿Sos periodista?
Sí. Siempre que me preguntan a qué me dedico o qué hago, digo soy periodista.
Ajá.
Es mi actividad.
Y es lo que te gusta realmente.
Sí, me encanta. Y es lo que voy a hacer toda mi vida.
Ah, sí. ¿Ya lo tenés?
Sí.
¿Y por qué estás tan seguro? ¿Por qué pensás que a los 60 no se te ocurre hacer, qué sé yo,
porque
una carpintería?
Porque es mi vocación.
Ajá.
Creo que es lo más importante de todo, tener una vocación. Creo que es algo muy difícil de encontrar. No es sencillo. En ese punto me siento afortunado. Y la vocación para mí es esa, es ser periodista. Y sé que voy a hacerlo toda mi vida. Lo que no te puedo precisar es en qué formas.
Claro.
Que voy a ir cambiando, como lo vengo haciendo siempre, en nuevos formatos y en nuevas plataformas. Pero periodismo voy a hacer toda mi vida.
Veo que, bueno, siempre haces periodismo, claramente. Sí. Pero te interesa siempre el costado irónico, humorístico.
Sí.
¿Eso es una decisión racional o simplemente te sale?
No, me sale así y también lo busco. Pero porque creo que le encontré una gran... me gusta mucho darle mucha preponderancia al cómo contar las cosas. Creo que ahí está la enorme diferencia, en cómo uno, con un mismo material que puede tener otros, le encuentra la vuelta para contarlo de una manera más atractiva. Y me parece que el ingenio y el humor, pero sobre todo el ingenio, son herramientas fundamentales para poder transmitir, contar historias y hablar de la actualidad.
Me acuerdo, Donald Trump fue al programa de Jimmy Fallon
sí.
en Estados Unidos. Bueno, Fallon tiene un estilo que está buenísimo, donde siempre hace humor con el invitado, hace chistes, y algunos le cuestionaban cómo vas a hacer humor con Donald Trump, y no me acuerdo qué medio había inventado como un cómic, como que iba Hitler y él le hacía chistes sobre el bigote.
Sí.
Obviamente, por suerte, no tenemos un Hitler en la Argentina.
Sí.
Pero con algún político o en algún momento te cuestionás, decís, hacer chiste con este
sí.
Puede ser peligroso, lo estoy blanqueando.
Sí, creo que siempre estás... cuando vos corres riesgos y utilizás formas no tradicionales para contar un hecho noticioso, de seguro que podés pisar el palito. Pero me parece que vale la pena siempre correr ese riesgo. Porque vos lo que haces es también exponer a esas personas desde otro lugar. Y a veces te puede salir mal.
Claro.
Te puede salir mal. Me acuerdo perfecto el caso que contás vos. Es muy emblemático el de Fallon con...
Lo jodió por el peinado a Donald Trump.
Sí, sí, sí. Pero bueno, me parece que vale la pena correr ese riesgo siempre.
Pasaba en los 90 con Menem, ¿no? Que tal vez se burlaban de él por la Ferrari, por el peinado, por sus cirugías.
Sí.
Y pasaban cosas más graves detrás de todo eso.
Sí, claro. Me parece que el humor, el ingenio o el chiste... hago esta aclaración porque viste que humor e ingenio no es lo mismo.
Claro.
Uno puede contar algo de manera ingeniosa y no estar haciendo un chiste. Y muchas veces esa cuestión ingeniosa está vinculada con el humor. Pero cuando uno hace eso, a lo que está apuntando o tratando de hacer es también desenmascarar al entrevistado desde otro lugar.
Claro.
Y uno tiene que tratar de que cuando elige eso, elegir cosas que donde la ironía aparezca y donde ese desenmascaramiento del entrevistado apunte a algo un poco más profundo, que no se quede en esa superficialidad que vos citabas con lo de Menem, por ejemplo, en ese caso. No, porque también es un poco, ¿sobre qué estás haciendo ironía? ¿Estás haciendo ironía sobre que el tipo tiene una Ferrari o estás haciendo una ironía acerca del desmantelamiento?
¿En qué palabra difícil te metiste?
Ahí va de vuelta. Sí. Desmantelamiento del aparato productivo del país. Claro. ¿No? Son como cosas muy distintas. ¿No?
Sí, sí.
Sobre las dos se puede contar de manera ingeniosa. Sobre las dos creo que se puede hacer humor. Una tiene consecuencias muy trágicas. Ahí está. Que es lo de la industria, y la otra no, es algo colorido, pero me parece que ¿en qué elegís vos para preguntar? Está un poco también la cuestión.
¿Y cuán pendiente estás del comentario, de que es tan fácil comunicarnos con el que está en la tele, en la radio, en un portal,
sí,
tan fácil agredirlo o elogiarlo?
Mirá, tomé una decisión hace mucho tiempo que creo que es muy sana, que no le doy bola. Eso no quiere decir que no me importe la mirada de los demás. Básicamente, hago esto y me dedico a esto porque busco el reconocimiento de los otros.
Claro.
Y quiero que los demás vean lo que hago, escuchan lo que hago, lean lo que hago. Así que no es que no me importa. Pero no le doy bola a los comentarios de redes sociales porque entendí algo que es esencial, que es gente que no te conoce y en muchos casos están llenos de resentimiento o de odio. Y
no, y de vez en cuando puede haber un comentario argumentado.
Eso sí.
Pero cuando es solo agresión,
es como que no.
Pero no tiene valor.
Eso no me llega. La verdad. Ajá. Que no me llega.
No pasa nada.
No me molesta, no.
¿Te interesa mucho opinar?
Muchísimo.
Ajá.
Pero es un riesgo.
Es un riesgo.
Sí, es un riesgo porque eso está muy atado también a una lógica del periodismo donde lo importante es parecer al imperio de la opinión, en la cual los periodistas nos ponemos en un lugar casi de pedestal y opinamos absolutamente de todas las cosas. Y la verdad es que sabemos de muy pocas cosas. Porque para saber de algo en la vida tenés que formarte,
tenés que estudiar, claro.
Estudiarlo. Entonces, no sabemos de tantas cosas. Entonces, creo que es una de las grandes falencias del periodismo.
¿Y vos en qué?
Las tentaciones que tenemos.
Claro,
también,
¿no? Y sí. Sí, porque estamos opinando siempre, hasta
sí,
con una pregunta, ¿no?
Sí.
Por algo estamos eligiendo esa pregunta.
Sí.
¿En qué materia decís, de esto la verdad que sé, en esto me siento capacitado para opinar?
De política.
De política, sí, nacional, sobre todo.
De política nacional. Me gusta mucho la política internacional.
Ajá.
La sigo, trato también de formarme en política internacional, pero sí, sé mucho más de política nacional.
¿Hay algo de cholulos en la relación periodistas-políticos? Yo
sí
veo que se pasan datas, se escriben WhatsApp, que incluso muchas veces periodistas que hablan mal de un político al aire tienen una relación, lo que no me parece mal, porque
no
puedes tener una relación personal y que esté,
sí,
que tengas una idea mala sobre su actuación.
Sí, hay relaciones personales entre los periodistas y los políticos. Yo tengo varios políticos con los que tengo un vínculo mucho más cercano que con otros. Creo que sí hay que ser muy atento, hay que prestarle mucha atención a que eso después no te influya en si vos tenés que ejercer una crítica a ese dirigente político por alguna actitud o alguna decisión que tomó, no hacerla o dejar de hacerla porque tenés vínculo con él.
Debe ser difícil.
Es difícil.
Y contame qué pasa cuando ese político es una fuente también, te da una información,
sí,
te pasa una data, ¿cómo haces después?
Sí. Cuando, digamos, el manejo de la fuente siempre está dado por la cercanía.
Uh-huh.
¿No? Vos cuando tenés una fuente es porque estableciste un vínculo de confianza, ya sea poco, más o menos o mucho, pero tenés un vínculo de confianza con esa persona. Entonces, si es tu fuente, la única forma de que lo siga siendo es no quebrar ese vínculo de confianza. Por tanto, nunca revelar que esa
persona...
No,
la fuente no se revela.
La información.
Pero si esa, ¿no?, persona está en un chanchullo, hace algo que no te parece bien...
Ah, no, lo tenés que decir igual.
Lo tenés que decir.
Sí, 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 lo tenés que decir igual. Sí, estoy pensando si me pasó una vez, no recuerdo ahora, pero sí, lo tenés uh-huh, que decir.
¿Sentís a veces que te están operando? Operando significa que te mandan una mala información o
sí,
te quieren convencer de algo.
Sí, sí, sí. Sí, creo que pasa mucho. Creo que también son más operables las personas que se dejan operar.
Claro.
¿No? Y que se dejan operar o por incredulidad, por falta de formación o porque no se prepararon lo suficiente como para detectar cuándo lo están operando o porque tienen algún interés espurio.
Uh-huh,
la realidad,
claro,
es que las operaciones importantes, trascendentales en el periodismo argentino es porque los periodistas no es que les vendieron carne podrida o se dejaron engañar, sino que
son socios ahí,
sí, claro,
claro,
sí, son partícipes necesarios de esa operación. Así funciona.
¿Te decepcionaron colegas por ese punto?
No me decepcionaron, pero...
No te sorprendió, digamos.
No me sorprende. No me sorprende para nada. Para nada. Sí, y ahí hay, para mí sale una ventana súper interesante, que es que noto que hay un sector del periodismo que es muy conservador y que dice que no se pueden criticar a otros periodistas porque se está haciendo periodismo de periodistas. Lo cual me parece una frase hecha, absurda y que no tiene ningún tipo de sustento. Creo que los periodistas tenemos la obligación de señalar prácticas periodísticas que son contrarias al buen ejercicio del oficio. Porque el periodismo está muy deslegitimado y ha perdido mucha credibilidad justamente por las malas prácticas. No es que la gente es tonta o que la gente de repente se enoja con el periodismo, claro, porque sí. Se enoja porque el periodismo ha manipulado, ha tergiversado, ha operado, entonces por eso ha perdido confianza. Entonces no entiendo cuando periodistas que no son operadores, sino que son periodistas que hacen bien su oficio, pero dicen que no se puede criticar a otros periodistas o usan esa frase hecha de periodismo.
Como si fueran intocables, ¿no?
Sí,
nadie puede decir
si
nada.
Fueran, además... Digo, me parece que justamente nos nutre y nos hace mejor la crítica al ejercicio periodístico, incluso también ante nosotros y de manera pública de cara a la sociedad, creo que beneficia también al oficio, nos hace mejores.
¿Y cómo ves el futuro del periodismo? Es una pregunta recontra amplia,
sí,
pero en un punto muy, muy particular, cuando entras hoy a un portal y se miden con los clics, ya no con el rating, sí, y la más cliqueada es... Flor Vinia se fue de vacaciones. La maravillosa frase de Flor Vinia, divina, Flor,
sí,
le está yendo ahora, no es nada contra ella, pero digo, Flor Vinia vio el mar y dijo tal frase,
sí,
y yo estoy seguro que nos la pasamos pidiéndole plataformas a los candidatos,
sí,
a los políticos, cliqué a ver la plataforma de tal político, no entra nadie, la de Flor Vinia entra un montón.
Sí.
¿Qué va a pasar? ¿Cómo hacemos con eso?
Bueno... Ese es un problema del periodismo a nivel mundial, que es el clickbait, que es generar algún gancho con el título para poder tener más clics y así que el medio pueda el día de mañana ir a una agencia de publicidad y decirle, mirá, ¿te das cuenta la cantidad de clics que tengo yo? Poneme plata, ¿no? Sería resumido,
claro,
lo que sucede. Creo que hay competencia en cuanto a los productos periodísticos. Por un lado vas a tener y va a seguir existiendo todo lo que tiene que ver con títulos vinculados con cuestiones completamente pasatistas, efímeras, como pueden ser el ejemplo de Flor Vinia y tantos otros que hay cotidianamente y que buscan que vos vayas y le des el clic. Y a su vez eso convive con informaciones que sí tienen que ver un poco más con nuestra agenda pública y hechos relevantes para nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Y eso convive, no es que es una cosa u otra. Y me parece también que con la proliferación de muchos medios, lo que pasa es que uno también se va formando en elegir a dónde quiere ir a buscar determinadas cosas, ¿no? Si yo quiero ir a Breaking News, seguro que voy a ir a un medio tradicional muy grande, como puede ser Infobae o como puede ser La Nación, ¿no? Porque voy a ir a buscar, porque tiene una estructura como para yo poder ir rápidamente a ver qué pasó con Macri.
¿Por qué ahí no nombras a Clarín?
No lo consumo, Clarín. Ajá. Porque me parece que sus prácticas periodísticas son realmente muy poco recomendables. Sí, lo único que hago con Clarín es leo los titulares para ver cuál es su agenda.
No lo lees en profundidad, digamos.
No, salvo excepciones de algunos periodistas muy puntuales que conozco y entonces que los leo a ellos, pero no porque no me gusta la práctica periodística que llevan adelante.
¿Y en tu casa qué?
No les creo, además.
Claro.
No les creo.
Editorialmente, no en sí a
no,
los periodistas.
No, por supuesto, no. Sí. No le creo a la línea editorial del,
claro,
diario. No le creo a cómo construyen las noticias, a cómo arman su agenda periodística. Sí, por supuesto que hay un montón de periodistas ahí a los que conozco personalmente, a los que respeto y a los que además leo o veo.
¿Y en tu casa qué se leía cuando eras chico? ¿Llegaba el diario?
Sí, Clarín se leía.
Ajá.
Sí.
Como la mayoría de los hogares argentinos.
Es que era el diario de la clase media.
Claro.
Clarín.
Uh-huh.
Tenía esa. Clarín siempre tuvo un extraordinario olfato para adelantarse a lo que la clase media estaba. A lo que se estaba generando dentro de la clase media, ¿no?
¿Y vos ahí ya sabías que querías ser periodista o no?
No sabía todavía.
Ponele 10 años tenías.
Sí.
¿Y qué,
Era muy curioso.
Era curioso.
Si tengo, que encontrar un punto de conexión con lo que hago ahora, lo que te dije que voy a hacer toda mi vida y lo que hacía cuando era chico, era la curiosidad. Siempre fui muy, muy, muy curioso. Siempre me gustaba estar con gente más grande. Siempre estaba preguntando cosas. Me gustaban las, me compraba revistas. Me acuerdo que me compré una revista llamada Mundo Mágico, que era una revista sobre ciencia, podríamos decir. Mirá,
la muy interesante.
La muy interesante, la conozca sí. más.
Ajá.
Sí.
Y el gráfico, toda esa parte también.
Me encantaba, el gráfico era como...
la Biblia.
La Biblia, sí, me acuerdo, sí, sí.
Resulta
sí.
increíble que la comprábamos por las fotos, ¿no?
Sí, claro.
Porque no veíamos todos los partidos, con suerte veíamos todos los goles, el programa que se llamaba Todos los goles,
el Canal 9 era.
Claro, sí. Y venían crónicas bastante largas para leer
sí.
también.
Sí, 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 sí. Era un lindo ejercicio ese, ¿no? El ejercicio de la lectura de los partidos también.
Claro.
Que había pasado en un partido y lo veías vía fotos o vía la crónica del periodista. Tiene algo de magia también.
Con los eso. Puntajes de los jugadores.
Con todo, sí.
Pero nos guiamos por la opinión de una persona también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Una
sí.
persona que vea que tiene que ver cómo juegan 22 jugadores sin los cambios sí, y el árbitro.
Sí. Bueno, tenía mucho más concentración de poder el periodista.
Claro.
¿No?
Ajá.
En ese caso.
Y no se lo cuestionaba tanto.
No. No se lo cuestionaba tanto. No en la sociedad. Sí en el ámbito académico,
claro.
¿no? Yo creo que lo que pasa con el kirchnerismo es que esa discusión sale del ámbito académico y irrumpe masivamente en la sociedad. Ya igual se veían algunos esbozos, ¿viste? En la crisis del 2001, cuando fue la crisis que casi desintegra a la Argentina, ¿te acordás que había como grafitis? Me acuerdo uno que decía, nos mean y los medios dicen que llueve.
Me acuerdo.
¿No?
Me parece... Bueno, Majul fue el primero en decir... No le creas todo a los medios.
Ahí
¿te acordás?
Está. Sí, cerraba así o,
creo que
o
sí.
algo así.
Ajá.
Sí, cerraba así. Una frase hecha en el caso de él para mí. Pero sí, efectivamente. Ahí había como un inicio de que ya se veía o estaba latente una desconfianza
claro.
hacia los medios de comunicación.
¿Y quiénes eran tus referentes, Diego? ¿O quiénes te gustaban?
Me gustaban. No, a ver, me gustaba mucho el periodismo que hacía Página 12. Te estoy hablando de acá en el 90, me gustaba eso. Y en, no sé, en televisión, bueno, el programa que hacía La Nata, que era Día D,
sí.
Que estaba...
Tenemos, la
Tobiada,
Berbisky.
Estaban, había muy buenos periodistas, y era un programa que me gustaba en aquel momento.
Había una grieta en el menemismo, pero no era como esta, ¿no? Era como
no.
todo el progresismo en contra de Menem.
Sí.
Y.
Sí.
Y después ahora como que el progresismo se dividió
sí.
en izquierda, en kirchnerista, en pseudo kirchnerista.
Sí.
Y hasta diría algunos progresistas están con Macri, ¿no?
Sí.
Esto lo estamos grabando temporalmente, no sabemos qué pasó,
¿qué pasó?
En las
sí.
elecciones,
sí,
tengo
sí,
que
sí.
decirlo.
No, a ver, me parece que era mucho más claro que en la década del 90. El periodismo estaba masivamente en contra del gobierno, del menemismo y en Menem como figura. Y ahí también en la década del 90, frente a la retracción del Estado, a la desintegración del Estado como articulador de resolver las necesidades de la gente, que es para lo que tiene que estar un Estado, la gente deposita mucha confianza en el periodismo como el periodismo justiciero. El periodismo ocupa el,
sí, fiscal.
Un rol que no tiene que ocupar.
Claro.
¿No? Que es como supuestamente hacer justicia, que el periodismo no hace justicia.
Pero a algunos periodistas les gusta eso también.
Claro, ¿no? Por supuesto.
Sí.
¿No? Y ahí también se exacerba algo que es, y además muy acorde a una característica de los periodistas, que es el ego, se exacerba la cuestión del periodista estrella.
Claro.
¿No? Del periodista que desde un lugar... ahí volviendo a lo que decíamos antes, desde un lugar determinado, opina absolutamente de todo y te dice cómo tienen que ser las cosas y vos depositás la confianza en él y repetís un poco lo que dice.
Sí, se vuelve una dinámica peligrosa que el
sí.
periodismo está ahí, el
muy.
Público lo pone ahí arriba, ve un referente ahí, un
muy.
Ídolo, un salvador.
Sí, sí.
Y no termina nunca eso,
muy.
Cada vez se vuelve más intenso, ¿no?
Se vuelve muy intenso y además es como depositar en algo que es infructuoso, porque eso hay que depositarlo... en un líder político o en un espacio político, no
claro,
en un líder como
no en una
espacio
persona.
Político, ¿no? Porque ese espacio político es el que después va a llegar, si te va bien, a tener el Estado o por lo menos a equilibrar en como posición claro. en el Estado y puede llevar adelante las políticas que vos crees que son mejores para tu país, ¿no? El periodista.
¿Militaste en política?
No milité.
Nunca. ¿En colegio nunca?
No. Ajá. Nunca milité. Pero me parece que tengo mucha admiración por la militancia. Porque la verdad que ser militante político requiere de mucho sacrificio. Y es como una entrega hacia los demás que me parece muy noble. Uh-huh. Y creo que está injustamente bastardeado.
¿Y por qué no militaste vos?
Porque me empecé a meter o a interiorizar mucho más con la política cuando tenía más o menos 20 años y ahí ya estaba empezando el camino del periodismo. Y sentí que mi camino era ese, que mi camino era el de periodismo. Creo que también que para la militancia, además hay que tener algo que a mí me cuesta mucho, que es necesaria, es fundamental en la militancia que eso exista, que es la obediencia.
Claro.
La necesitas. Porque la disciplina partidaria y la disciplina militante es muy importante para construir.
Claro.
Si todos somos digamos libre pensadores y todos queremos hacer lo que queremos hacer, es imposible construir un espacio.
Estoy de acuerdo,
colectivo.
Pero qué peligroso también.
Sí.
Es verdad, pero...
Es peligroso también, claro. Sí.
Bueno, discutimos adentro entonces, se discute adentro.
Totalmente, no, por supuesto. Ahí hay una delgada línea también que es súper peligrosa porque...
Que se vuelve una secta, algo religioso.
O que es claro, o que sí, que todo sea disciplina y obediencia y entonces ahí puede surgir un líder y ese líder es el que le dice a todos cómo tienen que, uh-huh, que
claro.
orar, ¿no?
Y por ejemplo, ¿en River te gustaría militar? Te ofrecen, no sé, formar parte de una comisión,
sí,
entrar a una lista.
Sí, en algún momento me gustaría.
¿Te gustaría?
Sí, porque es algo, es hacer política dentro del club y es algo que a mí
igual todos
me conecta con todo.
Entiendo lo que me decís, porque todos vivimos situaciones parecidas. Pensamos que vamos a jugar al grande T, armar el equipo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que vamos a decir, quiero este jugador, este.
No, claro. Y estar también en la comisión directiva de un club es muy engorroso.
Uh-huh. Sí, claro.
Un montón de actividades como muy...
Todos dicen que se pierde el hincha también.
Tediosas.
Claro.
¿No? Muy
ajá.
tediosas.
¿Por qué sos de River?
Por mi papá.
Ajá.
Claramente.
¿Iban a la cancha de
íbamos chico. A la cancha de muy chicos. Tengo el recuerdo de haber ido a los 4 años a ver un partido y cuando hace el gol River, yo gritar el gol con mi papá y pedirle la repetición.
Uf,
cuando venía
claro.
la repetición, porque estaba acostumbrado a verlo por tele. Entonces...
Mi hijo es un boludo, decía.
Claro, sí.
Sí. Claro, la
sí,
repetición.
Sí.
No, entonces, hoy pasa más, hoy que ya estamos acostumbrados a verlo enseguida, en la cancha te quedás con una sensación vacía de no verlo otra vez.
Claro, obvio, pero ajá. yo pensaba que eso pasaba.
Claro.
Yo pensaba que la repetición era parte de la realidad.
Yo recuerdo una vez, antes veías la reserva en la cancha también.
Sí, claro,
re viejos.
Yo veo la reserva.
Sí, de estar en la cancha y escuchar a un nene que dice que están pasando los goles del partido pasado.
Bueno,
por la reserva.
Esa es a mí mi interpretación que
claro,
yo tenía. Sí.
Claro. ¿Iban siempre a la cancha?
Íbamos mucho. Sí.
¿De visitante también?
De visitante iba solo yo con mis amigos ya adolescente. Uh-huh. A los 13, 14 ya iba a todos lados.
¿Y cuántos años tenías cuando murió tu viejo?
Tenía 18.
Ajá.
18 años. Y en el momento fue un shock enorme. Después
¿fue sorpresivo?
Fue sorpresivo porque muere de un infarto. Y era joven, tenía 52, 53 años. Y es algo con lo que convives toda tu vida, porque a mí lo que me gustaría es que él estuviera vivo para poder contarle cosas cotidianas.
Claro.
Y también para que vea las cosas que hice. Uh-huh. ¿No? Es de vuelta esto que te digo, de que yo hago cosas para que los demás me vean o me escuchen o me lean. Y hay algo que está vinculado con mi viejo, eso también. ¿No?
¿Él qué hacía?
Él era empleado, uh-huh. Administrativo. Pero un tipo que tenía una enorme sensibilidad artística, digamos. Yo toda la cuestión de sensibilidad de ese palo la tengo del lado de él. Le gustaba mucho tocar la guitarra, le gustaba mucho leer. Y sobre todo, era un extraordinario conversador.
Mirá.
Un tipo que era hipnótico con las charlas que...
Un lindo charlatán.
Un extraordinario uh-huh. charlatán. Y generaba como mucha atención, ¿no? Él hablaba y todos los que estaban alrededor lo escuchaban y contaba muy bien historias.
Uh-huh.
Era un gran narrador de historias, de anécdotas.
Y hoy ante este vacío es dolor, es bronca, resignación, es, está la herida pero ya está curado.
Creo que es resignación.
Resignación.
Sí, es resignación. Sí, sí. Curado creo que sí, pero digo, creo que uno convive siempre con eso.
Claro.
Cuando muere una persona cercana a uno, uno lo lleva todo el tiempo con uno de una u otra manera. Y hay algo también mágico de eso, que yo estoy, hay cosas que yo hago que tienen que ver con él. Entonces hay como una traslación de la vida que es como maravillosa.
Es maravilloso, ¿viste? Y sin ser religioso.
No, no, claro.
Sentís la presencia.
Sí.
Es increíble.
Sí.
Le terminás dando la razón a la religión sin seguir sus reglas, digamos.
Sí, 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 sí.
Sentís
sí.
la presencia.
Es que, en definitiva, la religión tiene un origen, después está toda la deformación por un montón de otras cosas, pero la religión tiene que ver con esta cuestión de ¿cómo es esto que nos morimos? Porque es una locura.
Es una locura.
¿No? Y lo peor, ¿cómo es esto que encima sabemos que nos vamos a morir? Que es peor todavía.
Y hacemos todo esto para hacernos los giles,
claro,
¿no?
Claro, porque es un siga, siga. Si...
¿Y te persigue la idea vos o no?
Me asusta la muerte, sí. Uh-huh. Sí, sí, le tengo miedo.
¿Y qué haces con eso? Nada, trabajar,
vivir. Otras cosas.
Claro, claro, menos mal. Sí.
Me alejo. Sí, pero me da miedo. Me da miedo además porque como no soy creyente, no...
¿Se termina todo?
Se termina todo. Si se termina todo, ya está. Digo, ¿qué? ¿Y nada más?
Claro.
O sea, perdiste la final y se acabó.
Es increíble.
Y no hay revancha. Y eso me mata.
Sí, y es perverso el mensaje de... tranquilo que después la vas a pasar bien. Acá sufrí un cachito que después...
Claro, bueno, es que ahí ya entran como construcciones de la religión que están al servicio de intereses, ¿no?
Claro.
Porque, en definitiva, eso de... ¿no? Eso tan protestante de... el cielo es un lugar finito, hay lugar para pocos, hay lugar para los que trabajen mucho y hagan las cosas bien, ya responde a una lógica que es la lógica,
claro,
¿no? del sistema.
¿Y cómo la pasas bien? Porque los que trabajamos de lo que nos gusta somos muy afortunados, tenemos
sí,
mucha suerte
sí.
y corremos un riesgo, tal vez burgués o snob, no sé sí. cómo llamarlo, de volvernos adictos a esto.
Sí, totalmente.
Y solo la pasamos bien cuando trabajamos de repente.
Sí, sí es un problema para mí eso.
Porque... ¿Y con qué la pasas bien además?
Y la paso bien con Keka, con mi pareja.
Uh-huh.
Me divierto mucho con ella. Y la paso muy bien yendo a la cancha, viendo fútbol, en cualquiera de sus expresiones.
¿Te costó volver a... Perdón, vuelvo a tu viejo
sí,
un ratito.
Sí, sí,
¿te
sí.
costó volver a la cancha después de lo de tu viejo?
No.
No.
No me costó, pero lo siento como algo que tiene que ver con él.
Un homenaje también.
Sí, sí, sí. No, y además cuando... En hechos muy cruciales e importantes de River... irse al descenso o ganarle a Boca la final de la Copa Libertadores en Madrid y otros hechos más.
Qué honesto que dijiste lo del descenso. Muy bien.
Sí, sí, que sí. verdad. Son hechos que nos atraviesan los hinchas de River. Me acuerdo de él.
Claro.
Digo, qué bueno. O sea, pienso en él.
Uh-huh.
Pienso en él.
Buenísimo.
Creo que la cuestión afectiva, pasional, tiene que ver mucho con
la historia de cada uno.
Con la historia de cada uno, sí. Sí, sí.
Bien, bueno, sí. entonces con tu novia, con Keka la pasas muy bien.
Sí.
Yendo a la cancha.
Sí, leyendo la paso bien.
Ajá.
Mucho.
Tiene que ver con nuestro trabajo.
Tiene que ver.
Pero con el placer también.
Sí.
Ajá.
Bueno, pero es muy difícil para mí eso, lo que vos decís, de que separar el trabajo del ocio. Porque al ser afortunados y tener vocación y encima trabajar de lo que nos gusta y encima poder vivir bien de lo que nos gusta... Es como muy...
No, y es un trabajo además que se nutre de todo lo que te pasa
claro,
todo el tiempo.
Sí.
Entonces, encima sí. tu novia es escritora, guionista. Sí. Me imagino que el tema del trabajo, lo sé por experiencia también,
sí.
está dando vueltas todo el tiempo, pero
todo el tiempo.
No como un castigo, sino
no,
como...
No, como una experiencia también, como algo inspirador.
Claro.
A mí, por ejemplo, el vínculo con ella, que es artista, ella es una artista, y el vínculo con ella me ayuda mucho a entender que es muy importante... Que los periodistas tengamos un costado artístico.
Pero vos porque lo tenés.
Sí, sí, pero, me lo, sí, pero estando con ella me lo potencio.
¿Y por qué pensás que los periodistas tienen que tener ese costado?
Porque te da una sensibilidad con las cosas que es muy importante. Que los periodistas, si no el periodista se vuelve demasiado cínico. Es para mí uno de los grandes Mirá. Riesgos del periodismo.
¿Por qué cínico?
Porque el periodista es muy racional, los periodistas somos muy racionales, muy jugando con lo fáctico todo el tiempo, y eso nos puede volver muy cínicos porque a veces el enfoque de la racionalidad hace que uno diga, en resumidas cuentas, la realidad es una mierda.
Claro.
¿No? Y entonces eso te vuelve cínico. Uh-huh. Y eso hace que el periodista después se vuelva también un tipo que desde la tele, la radio o el diario desactiva ciudadanía, porque justamente le está diciendo a la gente todo el tiempo que todo es una mierda. Y eso es contraproducente para que tengamos una sociedad mejor.
Claro. ¿Cómo la conociste a Queca?
La conocí por una amiga que tenemos en común, que es Gisela Busaniche. Queca, como siempre, como cualquier persona que hace ficción, tiene todo un relato, una narrativa de eso, que ella dice que yo en la misma semana pasé 3 veces por distintos lugares al lado de ella y que no la miré. Y que ella
ya no sabemos si es verdad o lo inventó, pero está bueno.
No sabemos, pero está bueno. Ya está muy consolidada y además claro. Ya se encargó de extender ese relato ya por está, todos lados.
Ya está.
Ya lo extendió por todos lados. Y entonces todo el mundo, ya nuestros conocidos lo repiten y ya quedó. Entonces pasó eso, entonces ya le dijo a Gisela, le dijo, che, tu amigo, me gustaría conocerlo, lo vi 3 veces esta semana. Y Gisela me dijo, che, tengo una amiga para presentarte. Y
¿vos así. Sabías de la existencia de Erika? ¿La conocías o no?
No, no la conocía. No.
¿Y qué hiciste? ¿Fueron a tomar algo?
Le escribí un día, íbamos a salir y al final no pudimos salir porque yo me enfermé, que por supuesto ella dice que me enfermé de los nervios.
Sí.
A todo le pone IVA. A todo le pone IVA. Y después volvimos a salir y fuimos a tomar algo a un lugar de picada.
Ajá.
Porque yo salame como.
Claro, porque sos un vegetariano rarísimo. Sí. Y ella come.
Ella no.
Tomaron una cerveza cada uno.
Tomamos un vino y comimos algo. Y después fuimos a una fiesta.
Ajá. Y ahí sentiste en el primer momento que ya era para vos. Que
sí.
Te
sí. Sí. Sí.
¿Y sí. cómo, en qué lo sentiste?
En que es todo muy natural con ella, desde el primer momento, de entrada.
La charla, la diversión.
Sí, y además me di cuenta como de entrada que podía ser una enorme compañera.
Uh-huh.
Y lo es, y entonces eso como que... Porque en definitiva, estar en pareja creo que es eso, ¿no? Tener al lado un compañero o compañera.
Para pasarla bien.
Y
aguantar cuando la cosa viene mal.
Sí, que te acompañe. Uh-huh. Sí, me parece que es eso.
Es increíble cómo se tejen las relaciones, porque hasta hace 10 minutos no era nadie.
Claro.
Y de repente es una persona con la que estás compartiendo la vida.
Sí.
Ajá.
Sí.
Te gusta el estado de estar en pareja, ¿no?
Sí, me gusta estar en pareja.
Uh-huh.
Sí, me gusta.
¿No estuviste mucho tiempo soltero?
No.
Siendo adulto, te digo.
No, nunca estuve mucho tiempo soltero. No, creo que nunca más de un año, ponele.
¿Y te gustaría ser tu pareja?
No.
No. ¿Por qué?
Porque me parece...
Que no escuche Queca esto, a ver si la vivás de algo.
No, porque creo que estoy demasiado abocado a mi vocación.
Claro.
A mi carrera. Y además creo que soy bastante neurótico.
Mm.
Mucho menos que antes igual.
¿Y en qué te sentís neurótico?
Y en que cuando algo se me presenta de manera dificultosa, se me vuelve repetitivo.
Monotemático te volvés.
Monotemático, sí.
¿Y qué caí? ¿Te escucha o te dice basta?
No, me escucha.
Te escucha.
Me escucha y por lo general me da una salida.
Tiene razón ella.
Siempre.
Ajá. ¿Y vos con siempre. Los problemas de ella?
No tanto,
nada, claro.
No, sí, yo le aporto, por supuesto, pero Queca es mejor que yo,
es mejor.
En esencia. Entonces, tiene una mirada muy precisa de las cosas y es muy, muy puntual cuando señala algo y es muy difícil que se equivoque,
uh-huh.
No porque sea infalible, sino porque... Está conectada de una manera con las cosas que...
Le pega. Y así como me decís, con el periodismo te imaginás para toda la vida, ¿con Queca también?
Sí.
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 Este es el título de la charla.
Sí, es el título.
Más que el periodismo.
Sí, claramente. Uh-huh. Sí.
Nunca se sabe qué puede pasar, pero
no.
Hoy decís que sí.
Es que me gustaría, a eso me refiero. Por supuesto que es impredecible,
uh-huh.
Todo. Me gustaría...
No viven juntos igual.
No vivimos juntos.
¿Y van a seguir con esta estrategia?
Y por ahora, ella tiene su casa, yo tengo la mía, estamos siempre juntos, dormimos toda la noche juntos, pero...
No es muy práctico, ¿no?
Bueno, últimamente empezás a darte cuenta que no es tan práctico.
Porque son que armar una dos cepillos de dientes.
Sí, ¿no? Tenés que llevar. Sí, sí. No, y además es mucho gasto.
Mucho gasto, me imagino, claro. La pareja, sobre todo, es un organizador de negocios, ¿no? Pero, es una empresa.
Claramente el origen del matrimonio tiene que ver con una cuestión de índole económica.
Y sí. De hecho, el casamiento por civil es un contrato que se firma.
Claro, son contratos y sí, son formas de sobrellevar mejor la economía.
Y amigos y amigas que se separan te dicen, obviamente es un quilombo emocional, pero desde lo económico es un desastre.
Sí.
Un desastre.
Es un desastre.
Y los que tienen hijos que, sí. Bueno, sí, ni sí, hablar, no, es un desastre.
No sé cómo hacen, me resulta muy difícil, pero veo que lo hacen.
Bueno, como pareja no te gustaría tenerte.
No.
¿Como compañero de trabajo?
Sí.
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 ¿Por qué?
Porque soy muy apasionado.
Uh-huh.
Y porque me gusta mucho lo que hago, muchísimo lo que hago. Y eso me parece que contagia.
Sos jefe también, ¿no?
Sí.
En algunos trabajos.
Sí.
¿Y cómo sos ahí?
Bien, mejor que antes.
Ajá.
Mejoré.
¿Por qué? ¿Cómo eras antes y cómo
sos ahora? No, porque
siempre fui muy
obsesivo y siempre fui muy metódico y siempre fui muy exigente, porque siempre fui exigente conmigo. Y a veces hay como diversos planos para hacer y decir las cosas. Y nada, me parece que eso...
Hay que aprender también.
Hay que aprender. Se aprende también.
Porque además estoy seguro que no sos una persona preparada para ser jefe desde el origen.
No.
Nunca dijiste voy a ser jefe ni nada por el estilo.
No, completamente. No, de repente me encontré con eso. A la vez que me estaba encontrando con un montón de otras cosas. Y bueno, algunas en paralelo avanzás mejor que con otras.
Uh-huh.
Pero bueno, siempre lo que sí es que sí de entrada siempre armé buenos equipos. De gente muy talentosa, muy capaz. Y también gente que le gusta lo que hace.
¿Buscas eso?
Sí.
Y gente más o menos.
Sí.
Porque en este trabajo necesitamos poder ir a tomar algo con esa persona, si no. Sí, no se puede.
Sí, sí o sí tiene que haber alguna afinidad del mundo.
Uh-huh.
Una cosmovisión parecida. No idéntica, por supuesto, sino.
Claro.
Sería un embole el equipo y los resultados. Pero sí, una cosmovisión similar.
¿Y te ves dirigiendo un medio de acá a 10 años?
Sí.
¿Te gustaría?
Sí.
¿Y cómo sería ese medio? Pensemos.
No, sería un medio digital.
Claro.
Seguro. Porque creo que...
Son los que va a haber, nada más, seguramente.
Son los que van a existir.
No va a haber otros.
Sí. No, porque creo que ahí... ¿Sabes por qué te digo eso? Porque creo que hay muchísimo más para experimentar y para probar y para jugar. Siento que el resto de los medios, la televisión, ni hablar, creo que es la televisión creo que es un lugar donde hay muy poco espacio para jugar. La radio es un espacio muy lindo para divertirse y para jugar, pero también creo que se agota en tanto y en cuanto cuando uno lo hace muchos años, no sé si hay mucho más para aprender. Tal vez sí para disfrutar,
uh-huh.
¿no? Tal vez uno puede hacer radio toda la vida y ya aprendió casi todo o todo y la puede seguir disfrutando. Pero en las plataformas digitales yo tengo muchísimo para aprender y para experimentar y para probar.
¿Y hoy qué pensás que le faltan a esas plataformas?
Bueno, creo que faltan más lugares donde se conjugue lo audiovisual con lo escrito de manera más profunda. Se aborden temáticas que nos atraviesan a todos cotidianamente. No me refiero únicamente a la política.
Uh-huh.
El aborto se me viene a la cabeza, por ejemplo, o el feminismo, también como sujeto revolucionario, digamos. Conjugar lo audiovisual con lo gráfico. Me parece que falta. Hay, por supuesto, experiencias y los medios tienen.
Porque también, está arrancando todavía.
Claro, los medios tienen también algo de eso, los medios grandes también tienen algo de eso, pero me parece que falta. A mí me gustan muchos sitios que también tienen otra capacidad de financiamiento, por supuesto.
Claro.
O sea, para hacer buen periodismo hay que tener plata.
¿Es así?
Para hacer buen periodismo hay que tener plata.
¿Ya no alcanza más una virome y una hoja?
No. Se puede,
para arrancar es injusto.
Es injusto.
Porque la plata, ¿de dónde la saca un medio hoy? ¿De empresas privadas? ¿Pero necesita pauta pública siempre o no?
Es un gran tema ese. No todos, pero sí es importante... Sí, es muy importante que el Estado esté presente como promotor también.
Claro, lo utópico sería que el Estado está presente,
sí,
pero no te pide nada a cambio.
Que no coaccione,
claro.
Claro. Por supuesto.
Pero eso no lo vamos a vivir.
Y es muy difícil, es muy difícil. Por supuesto que hay experiencias en el mundo que funcionan de esa manera. La radio pública estadounidense
uh-huh.
es muy buena. Ni hablar...
En Inglaterra también.
Siempre hablamos de Inglaterra, ¿no?
Sí,
claro. La BBC y también la radio pública. Digo, es extraordinario los ejemplos. Sí, digamos, hacer medios públicos de calidad creo que es muy importante. Es muy importante. Porque la agenda de los medios públicos no es la agenda necesariamente de los medios privados.
Claro.
Porque al no perseguir únicamente un afán económico, la cosa es distinta. Entonces,
yo pero también me parece deberíamos separar Estado y gobierno, cosa que
sí,
no pasa.
Sí, totalmente. No, eso completamente. Por claro. Eso es tan difícil en la Argentina hacer medios públicos de calidad. Pero yo creo que hacer medios públicos de calidad es muy importante porque esa agenda que tienen los medios públicos probablemente no la veas en otros lados. Uh-huh. No esté en otros lados. Porque es una agenda que no persigue una finalidad económica ni tiene la necesidad únicamente del rating y demás. También creo que hay que generar medios públicos que sean vistos, ¿no? Que la gente
sí,
los
por
vea,
supuesto,
consuma.
Que sean populares, sí.
Digo, entonces claro. También hay un desafío de cómo generar, cómo con esa agenda de lo público, uh-huh. hacer productos periodísticos atractivos, que la gente los vea, los escuche, los consuma.
Bien, vamos a las últimas. Armame tu banda favorita. ¿A quién pones en batería, teclado?
¿De qué?
Música.
Ah, de música.
Una música, claro, una banda con todo lo que escuchaste en tu vida.
Sí. Bien.
Cuidado que está cerca la productora Majo Echeverría, que te va a juzgar
sí, obvio,
muchísimo.
En la 1, aparte. Sí. En voz, al Indio Solari.
Ajá.
En guitarra.
Después vemos cómo mezclamos todo, ¿no?
Sí, que Richards.
Ajá.
En batería. No sé, no conozco un gran baterista así que se me venga a la cabeza.
¿Bajo?
Y en bajo, no sé.
Bueno, ponemos al Indio Solari y a Richard.
Sí.
Ya con eso podés poner cualquier bajista.
Sí, ya está.
Cualquier baterista va a estar
sí,
bien.
La misma banda están ellos dos.
Sí, ya está.
Sí.
Bien. ¿Y tu equipo? Si tenés que armar un equipo con todo lo que viste en tu vida.
Uy, esa es buenísima.
Esa te gusta un poco más.
Sí. No, nosotros también, pero no se me venía a la cabeza.
Claro, no es necesario que sean de River, pero 11 sí. jugadores que podías. Con estos voy de todas las
sí.
épocas.
Sí, 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 sí.
Con este voy al mundial que sea.
Sí. Ángel David Comiso.
Mirá, qué sorpresa.
Arquerazo.
Pero esa es la nostalgia igual, ¿no?
Pero el arquerazo.
Arquerazo. Pero
arquerazo.
Armani
es un monstruo.
No es mejor que Comiso. Ahí me parece que te juegan los años y te lo banco.
No lo
Comiso
sé.
Era un monstruo también.
No sé, no lo sé.
Hay que ver, ¿no?
Fue mejor Armani, ¿no? Ajá. Comiso ganó con River igual.
Sí. Pero es injusto también juzgarlo por los títulos. Y...
Sí.
Bueno,
sí.
Comiso.
Sí. Ayala.
El ratón.
No sé, no me acuerdo quién puede jugar de 6.
¿No lo viste a Pasarela?
No lo vi a Pasarela, pero Pasarela seguro que sí.
Sí, como jugador, sí.
Como jugador, obviamente, sí.
Después quedó manchado, pero...
Quedó así, pero en ese...
Como defensor fue lo mejor que tuvimos.
En ese lugar, seguro. Un lateral... ¿tiene que ser argentino o no?
Lo que vos quieras.
No. Bueno, Hernán Díaz.
Pensé que lo habías pensado en tu vida ya que
no,
lo,
nunca. No, no lo
Hernán Díaz de 4.
No, Hernán Díaz de 4.
Muy gallina, hasta ahora todo
sí,
gallina.
Sí.
¿Y de 3?
¿Qué pasa si ponemos a Chamot de 3?
Te banco. Si ponemos a Chamot, es Chamot.
¿Qué pasa si ponemos a Chamot?
El alto Chamot.
El alto
José
Chamot.
Antonio Chamot.
Sí.
En el medio.
Y Redondo.
Uh-huh.
Estoy pensando quién pone de 8.
El negro
Simeone.
Enrique. El Cholo, sí,
el
claro.
Cholo. Después tienen que jugar juntos Maradona y Messi.
Claro, Maradona, Messi y 2 delanteros.
Pero ¿cómo lo ponés? ¿No?
Y que se arreglen ellos.
Sí, muy difícil. El Kun Agüero.
Ajá, mirá.
Delantero.
Y te queda uno más.
Y me queda uno. ¿Lo puedo hacer jugar a Francescoli? De,
sí.
De 9.
Sí, sí. El único extranjero hasta ahora.
Sí.
Muy bien.
Sí.
Un equipazo armaste. Hay que ver con los egos cómo hacemos, pero
no,
un equipazo.
Imposible.
Bueno, imposible. ¿Para qué estamos en la vida?
Para hacer algo, me parece.
Bien. Bueno, gracias, Diego.
Placer.
Diego Iglesias en Metro y Medio Profundo.